Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Avanza el huracán Dorian con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.
Gana asilo político en Miami el opositor cubano que se encadenó en protesta en México.
El régimen de Cuba tendrá un presidente y un gabinete antes de finales de octubre.
Los ministros de Exteriores de Cuba y Canadá sostuvieron su tercera ronda de conversaciones sobre la situación en Venezuela.
El desabastecimiento de medicamentos en Cuba afecta especialmente a los antibióticos.
Juan Guaidó nombra a Julio Borges y a Leopoldo López a puestos claves en su gobierno.
Y la OEA condena las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Deportes. El veterano pelotero cubano Yuli Gurriel conectó hoy miércoles por la noche su jonrón número 27 y está cerca de las 100 impulsadas en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y el equipo de Barcelona ha ido con todo para transferir a Neymar al Barcelona. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 28 de agosto del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a la actualización sobre el huracán Dorian. Y abrimos nuestra emisión informativa con lo más reciente sobre el huracán Dorian.
El huracán Dorian causó pocos daños este miércoles a su paso por el norte del Mar Caribe y ahora se enfila hacia los Estados Unidos con la posibilidad de fortalecerse hasta alcanzar la categoría 3.
Se reportaron apagones e inundaciones en las Islas Vírgenes Británicas y en la de los Estados Unidos, así como en las islas puertorriqueñas de Vieques y Culebra, luego de que Dorian pasara por San Tomás como huracán de categoría 1.
Estamos contentos porque no ha habido daños que lamentar, así comentó el alcalde de Culebra en Puerto Rico, William Solís, a Prensa Asociada, apuntando que solo una localidad se quedó sin electricidad.
Dorian causó un apagón en todo el territorio de San Tomás y San John's, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y provocó cortes de energía en San Croix.
Además, la tormenta derribó árboles y tiró por lo menos un poste eléctrico en Saint Thomas y no había reportes de inundaciones significativas.
A las 8 de la noche, hora del este, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos reportó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, mientras Dorian avanza en dirección noroeste a 20 kilómetros por hora.
El organismo agregó que el meteoro podría convertirse en un huracán de categoría 3 mientras se desplaza hacia el noreste rumbo a la Florida. Dennis Felten, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, dijo que Dorian podría aumentar el tamaño y tocar tierra en cualquier punto entre el sur de la Florida y Carolina del Sur entre el domingo y el lunes.
Entre tanto, los habitantes de la Florida comienzan a prepararse para un día del trabajo que podría tener como invitado especial al huracán Dorian, que, de acuerdo con los meteorólogos, podría alcanzar categoría 3.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tuiteó el miércoles que todos los residentes de la costa este de la Florida deben contar con provisiones para 7 días, alistar sus viviendas y mantenerse atentos a la trayectoria.
Los gobiernos de los condados ubicados en la costa este del centro de la Florida comenzaron a distribuir sacos de arena, mientras que muchos de los habitantes han comenzado a acudir en grandes números a establecimientos para abastecerse de agua, alimentos enlatados y provisiones de emergencia.
La posibilidad de un impacto de Dorian ya comenzó a afectar al turismo en la región. El director de London and Hospitality Association del condado de Volusia informó que las reservaciones bajaron del 75% al 50% de la capacidad debido a las cancelaciones.
Disney World planea inaugurar su atracción Star Wars Land el jueves y se espera que el evento atrajera a una enorme cantidad de gente durante el fin de semana de 3 días. Aún no se ha confirmado sobre una posible cancelación.
Pero los meteorólogos informaron que Dorian alcanzó la fuerza del huracán hoy mientras su vórtice se acerca a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
El Centro Nacional de Huracanes se reportó que se esperaba que el ojo de Dorian se moviera cerca o sobre las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses durante la tarde antes de seguir sobre las aguas del Atlántico al este de la parte sureste de las Bahamas. Y a las 11:06 vamos a las noticias de Cuba.
Un cubano que cobró notoriedad cuando se encadenó y se crucificó en protesta en Tapachula, en México, se encuentra en libertad y junto a su familia aquí en Miami. Denis Hernández, el militante del opositor Frente Antitotalitario Unido FANTU, pasó 3 meses en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Y a Ricardo Quintana, quien tiene sus declaraciones en exclusiva.
Las imágenes recorrieron el mundo cuando este cubano se declaró en huelga de hambre en Tapachula, estado de Chiapas, México.
Si Cristo había pasado 40 días con 40 noches por Egipto y no desmayó todo por la humanidad y la humanidad pecó, que yo por los migrantes iba a ser capaz de dar la vida.
No conforme, se crucificó frente a la estación migratoria siglo XXI. Estuvo 12 días sin comer.
Todo fue duro. Fue duro abandonar la isla, fue duro dejar a mi mamá porque sabía los problemas que iba a arrastrar después. Pero era necesario que partiera porque era mi vida o mi libertad.
En días recientes llegó a Miami con un permiso de estadía temporal, el conocido parol, luego de 3 meses retenido en una prisión de máxima seguridad en Boston, estado de Massachusetts.
Sabía de que no había matado a nadie, que no era un delincuente, sino un opositor que está en contra de esa dictadura totalitaria y que aún sigue en contra y voy a seguir en contra.
Se había entregado en el puente internacional Piedras Negras, luego de ser liberado en Saltillo, México.
Ya cuando yo me entregué a los americanos me preguntaron que cómo me sentía y le dije que me sentía feliz. ¿Cómo que feliz? ¿Estás detenido? Dije, sí, estoy detenido, usted lo dijo, pero estoy detenido por un país libre.
El 13 de agosto le comunican en Boston que está dispuesta su libertad.
Mira, vas a quedar en libertad, hay 2 días para darte la libertad. El 14 de agosto o el 13, digo, démele el 14. Y me dijeron, no, puedes irte el 13, ¿por qué no te quieres ir el 13? Le dije, no, porque el 13 es el cumpleaños del dictador más grande que ha tenido el planeta.
Y los ministros de Exteriores de Canadá y Cuba, Cynthia Freeland y Bruno Rodríguez, mantuvieron este miércoles su tercera ronda de conversaciones desde mayo para tratar la situación en Venezuela, una enquistada crisis en cuya solución Ottawa cree que La Habana debe jugar un papel.
Rodríguez, de acuerdo a una nota difundida por la Cancillería cubana tras la reunión, reiteró a su homóloga canadiense la solidaridad de su país con el presidente venezolano Nicolás Maduro y propuso a Canadá contribuir a la eliminación de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela.
El recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos daña al pueblo venezolano, es contrario al derecho internacional y al proceso de diálogo, trasladó el canciller a Freeland.
Y el régimen cubano tendrá un presidente y un gabinete antes que finalice octubre. En tanto, sus opositores buscan cómo ganar espacios públicos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba continúa sin incluir a ciudadanos no afines a su sistema político en sus estructuras estatales. Así quedó demostrado una vez más con la creación de la Comisión de Candidaturas Nacional, compuesta por 7 personas de las llamadas organizaciones de masas, que será la encargada de proponer los nuevos cargos de dirección, incluidos el presidente y el nuevo primer ministro.
La Comisión Nacional de Candidatura, la función que quieren filtrar, aunque se subordinen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el sistema electoral cubano, muy excluyente, muy discriminador y realmente deja al margen de la posibilidad de la representación ciudadana.
Señaló el politólogo Enitz Berrios, quien considera que es necesario pujar desde ahora por la derogación de la actual ley de asociaciones y la elaboración de una nueva más inclusiva.
Que mientras no podamos derogar la ley 54, la ley de asociaciones, que nos permita tener representatividad más allá de lo que establecen las organizaciones políticas y de masa, es lo que en definitiva va a permitir la posibilidad de reunirnos, la posibilidad posibilidades de agruparlo y de poder existir.
Sin embargo, para el también estudioso de la política, Roberto Díaz Vázquez, una nueva ley de asociaciones sería un pequeño paso.
El registro de asociaciones no garantiza que los marcos legales sean cumplidos. Asociaciones que se encuentran registradas en el registro de asociaciones que no pueden hacer valer toda su capacidad porque las leyes cubanas son invalidantes en este sentido.
Para elegir al presidente en la isla no está permitido realizar campañas electorales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El desabastecimiento de medicamentos en Cuba afecta especialmente a los antibióticos, reconocieron este miércoles las autoridades del país caribeño, cuyos laboratorios trabajan para recuperar la producción de fármacos indispensables como la amoxicilina.
El desabastecimiento afecta especialmente a los antibióticos, que hasta finales del mes de julio continuaban severamente afectados por la falta de materia prima, según la empresa farmacéutica estatal 8 de marzo.
Entre los que mayores problemas han afrontado están la amoxicilina y la cefalexina en cápsulas, pero se ha sostenido la oxacilina en cápsulas y en suspensión.
BioCuba Pharma, el grupo empresarial del Estado cubano encargado de producir medicamentos, produce más de la mitad de los aproximadamente 800 fármacos consumidos en el país, para lo que importa más del 85% de la materia prima, en su mayoría comprada en mercados lejanos como China, India y Europa.
Y a las 11:12, vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por fortuna para los hermanos de Puerto Rico, Doria, ganando en fuerza de huracán, se abatió sobre las Islas Vírgenes norteamericanas y su vórtice pasó al oeste y muy cerca de las costas de San Tomás, desde Ponce hasta Fajardo por el sur y desde Fajardo hasta la zona de San Juan por el norte, fueron las áreas más afectadas en Puerto Rico, con lluvias intensas y vientos con fuerza de tormenta tropical. Mañana jueves, Dorian debe tomar curso noroeste sobre las aguas del Atlántico, castigando con menor fuerza el norte de la República Dominicana y Haití. En horas de la noche de mañana jueves, se sentirán los efectos del huracán Dorian sobre Turcos y Caicos en el sur de las Bahamas y con menor intensidad en el norte de las provincias orientales cubanas, donde se registrarán marejadas de una larga longitud de onda conocida como Mar de Leva, que el viernes en la noche ya estará afectando toda la costa norte de Cuba hasta la zona de Caibarién. El sábado, Dorian parece proyectarse hacia la región central de la Florida, siempre con marejadas sobre todo el sudeste de la Florida hasta la zona de los Cayos. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En las 11:14, vamos a las noticias de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció los integrantes de su gabinete interino con el que asegura avanzará el cese de la usurpación. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Seis nuevas designaciones hizo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para avanzar en la consolidación del gobierno de transición. Designó a Julio Borges como comisionado presidencial para las relaciones exteriores y a Leopoldo López, quien permanece en condición de huésped en la Embajada de España tras escapar de su casa el pasado 30 de abril.
Para la creación del centro de gobierno hemos designado a Leopoldo López para la articulación de parte de estos sectores.
Estas y otras 5 designaciones se suman a las de embajadores y a la de los integrantes de la Junta Directiva de CIDGO, así como las que oficializará la próxima semana de agregados militares en países vecinos. Guaidó prometió además más acciones de calle.
Avanzaremos también en lo que ha sido principalmente el ejercicio de la presión de los venezolanos, el ejercicio de la presión en cada uno de los espacios.
La crisis en Venezuela se agudiza a diario y el régimen de Maduro no da ninguna respuesta. En las últimas 48 horas se ha registrado una nueva devaluación del bolívar con relación al dólar del mercado negro, lo que ubica el salario mínimo mensual del venezolano en $2.70. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles 2 resoluciones, una que pide una investigación independiente sobre las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y otra para la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La resolución para condenar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela fue aprobada por 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias. El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluidas torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. La resolución exige acceso pleno al territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También exige la implementación de recomendaciones contenidas en un informe elaborado por la comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que documentó más de 5.000 muertes durante operativos de seguridad en el 2018. Antes de la votación, Gustavo Tarre, representante del presidente interino Juan Guaidó ante la OEA, cuestionó las objeciones de algunos países, ya que ninguna delegación objetó las conclusiones expresadas en el informe de Bachelet.
Nadie ha dicho en Venezuela no hay asesinatos políticos, nadie ha dicho en Venezuela no hay tortura, nadie ha dicho en Venezuela no hay detenciones ilegales, nadie ha dicho que en Venezuela la disidencia es castigada con prisión o con la muerte.
También en la reunión de este miércoles, la OEA aprobó por 21 votos a favor, 3 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias, la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. La comisión tendrá 75 días para intentar buscar una salida a la crisis. De fracasar esas gestiones, la OEA iniciaría el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una alteración de su orden constitucional. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el nombramiento de la comisión por considerar que equivale a una intromisión en los asuntos internos y que no fue solicitado por el Estado nicaragüense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de haber firmado en julio pasado un documento sobre la crisis en Venezuela que ella no leyó y que fue escrito por los Estados Unidos, opinó.
Maduro, desde el Palacio de Miraflores, afirmó que Bachelet mintió cuando dijo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación se establecen con discriminación y que solo se les dan a los chavistas.
Por otro lado, el Departamento de Estado anunció hoy la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia.
La nota explicativa de la Embajada o la Unidad de Asuntos de Venezuela es la oficina diplomática interina del gobierno estadounidense para Venezuela y se ha establecido con el apoyo bipartidista del Congreso norteamericano.
11:19, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la iniciativa de ayuda del G7 con motivo de los incendios en el Amazonas. Tony Cano tiene la información.
Estados Unidos no estuvo de acuerdo con un paquete de ayuda de emergencia para combatir los incendios en el Amazonas, anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre del G7, dijo este miércoles un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, de Estados Unidos. Garrett Marquis, vocero del NSC, aseguró que Washington estaba preparado para ayudar a Brasil a combatir el desastre y que eso se haría mejor en coordinación con el gobierno brasileño. Los incendios que están devastando un área del mundo denominada los pulmones del mundo han provocado indignación en la comunidad internacional. Estados Unidos está listo para ayudar a Brasil en sus esfuerzos para combatir los incendios y no estuvo de acuerdo con una iniciativa conjunta del G7 que no incluyó consultas con el presidente Jair Bolsonaro, dijo Márquez en un comunicado enviado por correo electrónico. Durante la reunión en Biarritz, Macron declaró que los incendios eran una emergencia mundial. El último día, el líder galo dijo que el G7 discutió acerca de los incendios y que ofrecería 20 millones de dólares a los países de la cuenca del Amazonas que pidieron ayuda. El presidente Trump no asistió a la sesión de líderes sobre biodiversidad y clima el lunes. Cuando se le preguntó por qué, Macron respondió que el mandatario tenía reuniones bilaterales a las que asistir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En un documento de 126 páginas, fiscales generales de 19 estados demandaron la medida ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional, en la que se establece que la detención de familias migrantes debe mantenerse hasta que su proceso legal concluya.
Y ahora pasamos al segmento de nuestro colega Luis Felipe Rojas Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes fueron detenidos varios activistas de derechos humanos pertenecientes a la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, según denunciaron al salir de las horas de arrestos. Se nombran Irina León Valladares, residente en San Juan y Martínez, Michelle Valladares Cala, delegado de San Juan y Martínez, Raciel Ramos Puerto, organizador en el municipio Guane, y Pedro Ernesto Pérez Rojas. En conversación con Radio Televisión Martí, algunos de estos dijeron que fueron amenazados por la policía política y que entre estas amenazas están las de ir a prisión o ser acusados de atentado. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y ahora vamos con noticias de América Latina. La OEA designa comisión para crisis en Nicaragua. El informe lo tiene Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos conformó este miércoles una comisión que adelantará gestiones diplomáticas para resolver la crisis política en Nicaragua, como parte de un proceso que podría culminar eventualmente con la suspensión de la nación centroamericana. La comisión, que tendrá 75 días de plazo para presentar un informe, quedó conformada 2 meses después de que su creación fuera aprobada por la OEA durante la Asamblea General que se realizó en Medellín. En enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó una sección de la Carta de la Organización que podría ocasionar que su Consejo Permanente tome medidas diplomáticas para restaurar la democracia en Nicaragua. Si esas medidas no logran poner fin al conflicto, el proceso podría conllevar a la suspensión del país de la OEA si 24 naciones están de acuerdo. Este miércoles, 21 países votaron a favor de una resolución que designa como miembros de la comisión al subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Saor, a los representantes ante la OEA, Elisa Ruiz de Paraguay y Carlos Trujillo de Estados Unidos, y a funcionarios no identificados de Canadá y Jamaica. 3 países votaron en contra, 8 se abstuvieron y 2 se ausentaron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La descarga de agua desde el avión cisterna Supertanker y una oportuna lluvia aplacaron el incendio forestal registrado en la región del Parque Nacional Otuquis, en el Pantanal boliviano. Sin embargo, para muchos animales en la reserva fue demasiado tarde. Desde Bolivia, la agencia AFP tiene más detalles.
Tras el fuego, la desolación. Así quedó el Parque Nacional Pantanal de Otuquis en Bolivia, tras el incendio forestal que afectó la región.
Es una catástrofe, ¿no? Porque días atrás habíamos venido, cuando no había el incendio, pues, y esto era la naturaleza viva, ¿no? Los animales, la flora, la fauna. Y bueno, ver ahora todo devastado realmente da una tristeza enorme.
La descarga de agua desde el avión cisterna supertanker y una oportuna lluvia aplacaron el fuego, pero para muchos animales era demasiado tarde.
Animales he visto todo, muertos todo, una angustia adentro, hermano, que no te hace una idea. Yo vine acá siendo una persona y me voy siendo otra, así te lo digo.
El avión cisterna continúa con sus tareas de descarga de agua en el departamento de Santa Cruz, al igual que helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Además, bomberos y personal civil combaten las llamas en tierra firme.
Yo no concibo a la gente en redes sociales que habla sin estar acá. ¿Quieres hacer algo? Ven acá, ¿no? No sirve de nada estar posteando, recaudando. Ni siquiera saben para qué están recaudando y si realmente va a servir. O sea, la intención es buena. Lo que falta es gente, faltan manos, falta empuje, ¿no?
En medio de las operaciones de combate contra el fuego, el presidente Evo Morales decretó una pausa ecológica en la región amazónica Chiquitanía, lo que implica la prohibición de venta de tierras en los lugares afectados, aunque no hay medida que logre volver el tiempo atrás.
11:26, tiempo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy miércoles por la noche el veterano pelotero cubano Yulieski Gurriel disparó su jonrón número 27, impulsó 2, llegó a 95, batea para 308 y hace solamente un par de minuticos el equipo de Houston derrotó 8-6 a Tampa y de esa forma los Astros se mantuvo cómodo en primer lugar en la división central de, o sea, en el oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 87 victorias y 47 derrotas. El segundo mejor récord este año en la Liga Americana y el tercero en las Grandes Ligas. En este partido, otro cubano, el tunero Jordan Álvarez, conectó un sencillo, anotó una y batea para 309. Por su parte, el cubano-americano Nick Castellanos esta noche disparó su cuadrangular número 20 en el triunfo de los Cachorros de Chicago 10-7 ante los Mets de Nueva York. Joan Moncada conectó un sencillo, anotó una carrera. En tanto, Pito Abreu se fue de 4-2 con un impulsado a su número 101, disparó su doble número 30 y el equipo de los Medias Blancas se está jugando en estos momentos contra los Mellizos de Minnesota ya en las postrimerías del partido. El cubano Jorge Soler disparó esta noche su doble número 26, impulsó una, ya tiene 93, y su equipo de los Reales del Kansas City dispuso 6-4 de los Atléticos de Oakland. Asimismo, esta noche, Julito Martínez, el cubano-americano, conectó su jonrón número 32, impulsó 2, ya tiene 87, en el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Rockies de Colorado. En los otros encuentros de las Grandes Ligas de Béisbol de hoy miércoles, el equipo de los Yankees barrió la serie de 3 partidos contra los Marineros de Seattle. Hoy el equipo de los Yankees ganó 7-3, encuentro en el cual los bateadores de los Yankees conectaron 4 jonrones, entre ellos el número 30 del dominicano Gary Sánchez y el número 18 de Aaron Judge, el juez. Lo ganó Jace Paxton, ahora con 11 victorias y 6 derrotas. Por su parte, Harper se fue de 4-2 con 3 anotadas y su equipo de Filadelfia dispuso 12-3 del equipo del Pittsburgh. Por la tarde, el Milwaukee le ganó 4-1 al San Luis, pero aún así los Cardenales siguen en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. Washington logró una importantísima victoria, 8-4, ante el equipo de los Orioles de Baltimore. Atlanta sigue de líder en el este de la Liga Nacional. Hoy le ganó al Toronto 9-4 y aquí Acuña Jr. impulsó una carrera. En tanto, Aquino conectó su jonrón número 13 en el triunfo del Cincinnati 5-0 ante los Marlins de Miami. Candelita Iglesias de 3-1 batea para 298. Mañana jueves se lanzará en las Grandes Ligas el cubano-americano Chichi González. Y las cartas están sobre la mesa. Ya el equipo de Barcelona le hizo otra propuesta al PSG de Francia para ver si finalmente transfieren al equipo del Barcelona a Neymar, pero aún no hay nada decidido por parte del equipo Paris Saint-Germain de Francia. Por último, quiero señalar de que este sábado va a votar aquí en Estados Unidos Osvaldo Morel, el cubano. Hasta aquí el deporte.